Hola, gracias por acompañarnos nuevamente. Para el episodio de hoy hemos invitado a don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, ya que hay una situación que preocupa no solo a ellos como organización, sino también algo que debe preocuparnos y ocuparnos a todos como consumidores. Recientemente se han empezado a aplicar o se han estado tratando de aplicar unos cambios en el reglamento sobre el cálculo de estimaciones crediticias en lo que tiene que ver con el Centro de Información Crediticia. Es algo que nos afecta si es que necesitamos ir a pedir prestado a alguna entidad bancaria. Y vamos a empezar por el principio, pues como dicen, y antes que todo, darle la bienvenida a don Danilo. ¿Cómo le ha ido, don Danilo?
Muy buenos días, Luis. Un gusto de saludarte y saludar a todos tus gente que sigue tu espacio.
Empecemos por eso, entonces, don Danilo, por el principio, como decíamos, ¿qué es el Centro de Información Crediticia? Porque es algo que tal vez como deudores, como consumidores, no escuchamos mucho decir. Acostumbramos a ir al banco, pedir el préstamo, pero no estamos tan enterados tal vez de qué es ese centro.
Ese es un mecanismo que existe ya en muchos países, que mediante el cual se centraliza la información de nuestro historial como deudores. Y aquí, entonces, eso lo que significa es que las entidades pueden revisar cuál es mi récord crediticio a lo largo del tiempo, si yo me, primero, ¿con qué entidades tengo deudas? ¿De qué tamaño son esas deudas? ¿Cuánto, qué tan puntual he sido con el pago de esas deudas? Si he tenido atrasos, ¿son atrasillos de unos 2, 3, 4 días o son atrasos de 30 o 90 días? Si incluso si he tenido que pasar al cobro judicial, o me han tenido que pasar al cobro judicial, si he tenido que pagar una deuda entregando el carro o la casa, etcétera, etcétera. Y esto, básicamente, la razón es porque el negocio financiero y particularmente el crédito es un negocio de confianza. Es un negocio de confianza, es una línea de producción, ¿verdad? Es una máquina, ¿verdad? Y entonces, así como vos y yo vamos y le entregamos la plata a un banco para que me la guarde, ese ahorrito, el banco a su vez la presta y
Claro.
entonces se la tiene que prestar a alguien. Y ese alguien tiene que devolverla porque después nos la tienen que devolver a vos y a mí. Entonces, ese historial lo que hace es evidenciar con cuánta confianza pueden avanzar las entidades si nos prestan plata.
Es decir, ahí cuando yo voy al banco A y el banco A entra y revisa si yo había quedado debiendo con el banco B o si tengo un
Exacto.
préstamo con el banco C. Entonces ahí todo se conjuga y toda la información mía como deudor está accesible ahí para ellos, ¿verdad?
Exacto. Y desde luego, ese banco A, como bien decís, se deja el derecho, se reserva el derecho, si se da cuenta que Danilo no quedó debiendo, pero no pagó puntualmente en el banco B. Bueno, el banco A decidirá si se juega chance o si él piensa de que no, no, tiene buen ingreso, me está dando una buena garantía, es un crédito de corto plazo, y el banco puede ser que me apruebe el crédito. Pero puede ser que de repente ve que le fallé al banco B, al C y al D. Y entonces ya el banco A comienza como a medir y valorar qué tan seguros van a estar los ahorros de sus clientes si le presta la plata a Danilo Montero.
Okay. ¿Cuál es entonces el cambio que se está aplicando a nivel normativo?
Lo que se está previendo es la posibilidad de que yo no autorice a que mi información forme parte de esa central de información crediticia. O sea, que mi información no se incorpore ahí. Y eso plantea un problema, pero un problema principalmente para mí, si no autorizo a revelar la información. Yo lo he comparado, Luis, con el hecho de que sería como que un piloto no esté dispuesto a abrir el radar de su avión y no lo puedan detectar otros aviones. Es un peligro ahí suelto, ¿verdad? Es un peligro ahí suelto porque entonces no sabemos por dónde está, a qué altura viene, a qué velocidad. Entonces, cuando Danilo no autoriza que se revele la información crediticia, mi récord crediticio, para seguir con el ejemplo, el banco A no va a saber si yo tengo créditos en el B y el C, y tampoco va a saber si he sido buen o mal pagador. De manera que entonces, si el banco me presta, si el banco se la juega, está prestando a ciegas. Se está jugando el ahorro de las personas. Y eso Es cierto, yo podría decir, yo tengo el derecho de decir, no, no quiero que mi información forme parte. Pero la entidad bancaria va a decir, pero qué pena, Danilo, yo le estoy prestando plata de ahorrantes como Luis y yo tengo que velar por los ahorros de Luis. Y entonces no le voy a aprobar el crédito porque yo no puedo saber si usted es buena o mala paga. Es su derecho, sí, está bien, es su derecho. O bien el banco podría decirme, no, tal vez no, que no me presta, pero sí. A Luis Brenner le prestarían al 20%, pero me van a prestar al 27 o 28, porque hay un riesgo de que yo no pague, hay alguna probabilidad de que yo no pague, porque como no revelo información, por la razón que sea, el banco sentiría que tiene que hacer ese ajuste. Pero, además, y ahí es donde viene el principal ajuste, la SUGEF está de por sí requiriendo a que si el banco A le presta a Danilo Montero, que no ha autorizado que su información esté disponible, obliga al banco A establecer unas reservas adicionales, separe de las utilidades un monto mayor por ese crédito, precisamente para proteger a los ahorrantes
Una
de
garantía.
una posible probabilidad de que yo no sea un buen pagador.
Es decir, para ir por partes, vamos a ver. Yo llego, necesito plata, voy al banco A y le digo, ok, necesito 100 mil pesos o no sé, 1 millón de pesos. Y el banco en sus trámites me van a dar ciertos requisitos, entre ellos una hojita que dice, en esta hojita yo, Luis Valverde, autorizo al banco a que toda mi información la suban al Centro de Información Crediticia. Si yo firmo la hojita, todo bien, el banco dice, perfecto, aquí está su plata. Si yo tengo, que es, entiendo, el derecho a no firmarla, entonces ahí el banco va a decir, ok, suave un toque, Luis, a usted lo voy a poner entonces en una listita aparte, en donde la información suya, pues como no nos está autorizando, significa que yo puedo catalogarlo a usted como una persona de mayor riesgo para pagar. Por ahí voy bien.
Sí, nada más que ahí agreguemos que el hecho de que si por un lado yo autorizo cuando las personas van y tramitan un crédito, ahí hay un primer tema y es que la entidad normalmente me pasa una hojita en la que me firmo autorizando a la entidad a revisar el SIC,
Okay.
autorizar a que entre y revise mi historial. Pero si además yo no he permitido a todas las otras demás entidades que mi información sea pública, entonces aunque yo autorice al banco A a que revise, no va a haber nada, porque yo no autoricé a otras entidades donde tengo crédito, no autoricé a que mi información sea pública. Y ahí es donde comienzan los problemas, ¿verdad? Porque no es el problema con el banco A. O no es solo con el Banco A, sino que yo no he autorizado a las otras entidades a que revelen mi información. Ahí es donde está el principal problema, porque tenemos una situación en la cual puede ser que la información esté, pero yo no he autorizado a que la información se divulgue. Y ahí sí que estamos planteando esa situación en donde la entidad financiera está yendo un poquito a ciegas.
Ok, entonces yo como entidad financiera, si resulta que autorizo y perfecto y va y revisa, ¿habrá algún tipo de anotación en donde diga Luis Valverde no autorizó a las demás entidades y ahí sí salta la alarma entonces? ¿O simplemente no aparece nada?
Simplemente no aparece nada, exactamente. Es como que, no sé, de
¿Cómo
repente.
haría, perdón, don Ariel, y cómo haría entonces el banco para darse cuenta de que yo simplemente como consumidor, simplemente es que no tengo negocios con otros bancos? Que el crédito que iba a pedir el banco A es lo único que he pedido. Pienso, por ejemplo, en una persona que recién está comenzando a trabajar, que está con sus primeros ingresos, que tiene algún tipo de proyecto, ¿verdad? Que tal vez no tenga un historial de cliente financiero tan normal o tan amplio como podría tener una persona ya con mayor nivel laboral, ¿verdad?
Sí, ahí el tema desde el punto de vista operativo, no lo hemos visto todavía exactamente cómo va a cambiar la visualización de la central de información si va a haber una advertencia donde dice, hay información, pero no se ha autorizado que sea consultada. Y entonces, el banco, hayan o no hayan operaciones, el punto es que el cliente o el potencial cliente no autorizó a verla.
Claro, porque
Y
es muy distinto que yo no autorice a que simplemente no exista, ¿verdad? No es que me estoy, no es que estoy queriendo jugar de rebelde con las entidades financieras, simplemente
exacto,
no existe.
pero eso sí es posible. O sea, si yo no, yo autorizo a que mi información se revele, pero no tengo créditos porque ya los cancelé o por la razón que sea, eso sí se ve. Yo entro al sistema, no hay, no, yo supondría que no hay en la central de información crediticia esa advertencia, simplemente la información está disponible, no hay créditos, o quiere decir que Luis no tiene deudas. Que ahí hay que tomar en cuenta un detalle, Luis, y es que la información en la central permanece, lo que llamamos las manchas, ¿verdad? Si yo me he atrasado o me han dado al Coro Judicial, esa información permanece por lo menos 4 años. Y podría ser que no haya información porque tuve problemas hace 5 o 6 años. Ya pasó el periodo de los 4, la información, ese pecadillo, si lo tuve, desapareció. Porque cancelé, porque entregué la moto, por la razón que sea. Después de esos 4 años, desaparece esa mancha. Entonces, la central te revela toda esa información. Digamos, si yo no tengo operaciones de crédito, pues simplemente no aparecen. Si yo no he autorizado a que mi información sea pública, haya o no créditos, yo como entidad financiera voy a tener que ser advertido de que esa información no he autorizado a que sea pública. La otra posibilidad es que yo tenía operaciones de crédito, pero ya pasaron de ese periodo de 4 años de que se mantiene la información y mi récord no era el mejor, mi récord no era bueno, pero ya pasó ese periodo en el cual el derecho al olvido, ya pasó el plazo y por lo tanto desaparecen esas manchas y entonces la entidad financiera simplemente ve que no tengo deudas o no aparecen manchas. Y por lo tanto, la entidad financiera tomará la decisión de si con esa información da o no el crédito.
Ok, vamos entonces al caso del consumidor rebelde, le digo yo. Decido que, no sé, por las razones que sean, no autorizo al banco a que distribuya mi información y así ha sido con el A o el B o el C y el D, y etcétera. ¿Existe un riesgo para mí como consumidor financiero, algún tipo de situación que me afecte? Desde el punto de vista incluso de exclusión del sistema, ¿cómo va a operar eso?
Absolutamente, absolutamente. Vamos a ver, si yo he tenido, y vos hemos tenido muy buen récord de crédito, perdón el término, rajamos, nosotros rajamos con eso, ¿verdad? Y entonces mis padres, o posiblemente tus padres también te enseñaron a que uno dice, caray, es que ni un día me he atrasado con la tarjeta o con el préstamo de la casa o lo que sea, uno raja. Y cuando uno va a solicitar un crédito porque va a ir a estudiar o lo que sea, uno se siente de alguna manera orgulloso que la entidad financiera diga, wow, Luis no tiene, pero hombre, pero ni una marquita, ¿verdad? ¿Qué calidad de crédito? Lo más probable, no solo es que te aprueben el crédito, sino que eventualmente te traten mejor con las tasas de interés, porque eso es un crédito de bajo riesgo. Entonces, claro, podría ser que ese cliente rebelde, como lo llamas vos, puede ser que esa rebeldía se explique por dos razones. Uno, porque mi récord es realmente muy manchado. Y entonces yo no autorizo a las entidades a que mi información se divulgue. La otra es que yo considero que ese derecho a tomar esa decisión es tan, tan fuerte que aunque yo tenga buen récord, no permito que se rebele. Y pues que yo me estoy punteando un pie, ¿verdad? Yo soy el mismo que me estoy afectando, aunque mi récord sea bueno. El día que vaya a pedir crédito, y la gente no va a tener posibilidad de saber que soy un buen crédito, ¿verdad? Entonces, sí, es cierto, es un derecho. Uno podría tener a que esa información se revele, pero a quien va a afectar potencialmente más, con mayor intensidad, ese es el cliente rebelde, sin duda.
Yo quisiera tal vez apuntar sobre todo a este segundo tipo de cliente que hablamos, porque vamos a ver, en el primer caso, que es la persona que tiene pues otras deudas, otras obligaciones, que ha quedado pues con pagos impuntuales y ya lo hemos hablado por acá, hay otras alternativas, ¿verdad? Para tratar de que esa persona pues se regularice su situación. Pero hablando de ese tipo de persona que está limpio, que tiene un récord impecable, tal vez no sé si me doy a entender el tipo de llamado que se le puede hacer, porque entonces con este nuevo reglamento, si yo me opongo por una cuestión ideológica, meramente ideológica o personal, a que esa información no se entregue, estoy afectando la forma o incluso el monto que puedo llegar a pagar por mi préstamo. Es así.
Tiene
Eso.
muchas consecuencias. Tu pregunta es muy, muy válida, Luis. Tiene muchas consecuencias. Imaginemos el caso de que el rebelde no es solo Danilo Montero, ¿no? Todos somos rebeldes. Para poner un caso muy hipotético, ¿verdad? Muy exagerado, lo que estamos es afectando a todo el sistema financiero. Estamos afectando a todo el sistema financiero porque las entidades financieras van a decir, es que yo recibí ahorros de un montón de señores, amas de casa, empresarios, pymes, qué sé qué, y esa plata la tengo que prestar. Pero prestarla a ciegas porque nadie quiere revelar su historial, bueno o malo, una de dos, o las entidades financieras no van a tener a quién prestarle, en cuyo caso va a deteriorar el sistema financiero, o van a tener que prestar a tasas mucho más altas, jugarse el riesgo, porque no saben, van a tientas, ¿verdad? Van así como tanteando a la mano de Dios que Danilo no me pague, ¿verdad?
Se puede hacer una bola de nieve con toda la gente.
Claro, por supuesto que sí. O sea, entonces, el hecho de que exista estos mecanismos descentralizados de información crediticia no es de Costa Rica exclusivamente. O sea, todos los países del mundo tienen mecanismos de divulgación de esta información. Y es más, de hecho, en algunos países la divulgación de esta información es mucho, incluso mucho más masiva, y en algunos países incluso hasta se permite que ciertos servicios, por ejemplo, la venta de carros, una venta de autos ahí en Grecia o lo que sea, pueda revisar mi historial porque ellos me van a vender el carro a crédito, con financiamiento de ellos. Ellos también debieran tener derecho a poder revisar qué tan buena o mala paga es Daniel Montero, ¿verdad? E incluso en algunos países, por ejemplo, alguien que me va a alquilar un apartamento tiene posibilidades de revisar esa central de información crediticia. Porque como país, como sociedad más o menos civilizada, consideramos que ese historial, esa información, es vital para que la sociedad se desenvuelva. Exactamente igual como el tribunal tiene nuestra información y es posible acceder a la información de mi cédula, mi estado civil, lo que sea. Hay unos mínimos de información que tenemos que revelar si queremos que la sociedad funcione. Bueno, en el sistema financiero ocurre exactamente igual. En la medida que nosotros no quisiéramos revelar información, estamos afectando a la sociedad. Pero además, como te mencionaba, me estoy afectando yo solo. Me estoy afectando yo solo por un excesivo celo que posiblemente no tiene sentido, porque el día que yo tenga una oportunidad de irme a estudiar y necesito un financiamiento, el banco me va a decir, ve, qué pena, Danilo, pero me encantaría prestarle, pero no tengo información. Usted no ha autorizado a que esa información se revele y por lo tanto le voy a prestar, sí, pero no a la tasa del 12%, 13%, le tengo que prestar al 20%.
¿Qué sería lo ideal entonces, don Danilo? Entonces, en este caso, ¿y cuál es el escenario por el cual ustedes como organización abogan? Porque es un cambio que tal vez por dar un derecho se está afectando a toda la comunidad o todo el consumidor o a todos los consumidores en general, o que podría llegar a hacerlo.
Ese es el punto, exactamente. Ahí hay,
El bien
podemos
mayor que
mencionar,
llaman.
eso es. Ahí podemos señalar por unos tres temas, Luis. Uno es un tema de educación. Es un tema de educación, de que la gente entienda de que esa central de información crediticia no existe por mortificar a la gente. Es esencial para el funcionamiento de el sistema financiero. Es más, hay gente que se pregunta, ¿es que para qué tenemos sistema financiero? Hombre, es que imagínense que no tuviéramos bancos y cooperativas. ¿Dónde ahorramos? ¿Dónde guardamos la plata? En un sobre. Y si quiero ganar intereses, no hay entidades financieras. O sea, es un tema de educación financiera, entender la importancia de que existan entidades financieras, que existan sistemas y mecanismos para que ese sistema funcione, ¿verdad? En segundo lugar, está un tema de la necesidad de entender cómo funciona ese sistema de información centralizado. De repente hay gente que dice, es que qué barbaridad, ¿por qué divulga mi información de 4 años? Porque todos los países del mundo tienen que definir un periodo. En algunos países el periodo incluso es un poquito más largo, ¿verdad? De revelar mi mancha un poquito más tiempo, ¿verdad? Es precisamente para tratar de que el sistema funcione bien. Y un tercer tema tiene que ver con el hecho de que conviene que la gente vea el crédito como algo realmente relevante, parte. O sea, la importancia que tiene el ahorro también lo tiene la deuda, y para que las deudas funcione, para que el endeudamiento, el sistema de préstamos funcione en un país, necesitamos información, no hay de otra. O sea, las entidades financieras no pueden prestar sin información, porque al final de cuentas, de lo que estamos hablando es de la mejor utilización del ahorro de los costarricenses, de los ciudadanos, ¿verdad? Costarricenses o no. De manera que entonces, esto pasa por un tema de educación. Más aún, para mencionar un cuarto tema, y doña Rocío ya lo ha mencionado, aunque el avance ha sido poco en el país, lo ideal sería que hubiera una única central o una central de información, no una, una o sola, puede haber varias, pero una central esté toda la información crediticia, lo que le debo a la Asociación Solidarista, lo que le debo a cooperativas chiquitillas por ahí, lo que le debo a Luis Brenes porque me prestó plata, lo que le debo a a esa empresa que me vendió un carrito ahí en Grecia, etcétera, etcétera. Todo mi historial crediticio de todas mis deudas, lo ideal sería que estuviera centralizado para que cuando yo voy a pedir plata prestada al banco A, sepan de que, ok, él tiene un crédito hipotecario con el banco X, pero además debe estudios, debe una refri que compró en una tienda, debe un crédito a Luis de no sé qué, le debe un carro a una empresa en Grecia, etcétera, etcétera. Entonces, ese historial sí que retrata mejor. Y parte de la preocupación que tiene la SUGEF, y en la oficina lo compartimos, es que como no tenemos una central en Costa Rica que tenga toda la información, es posible que algunas personas logran sobreendeudarse porque ese radar, la central de información, solo capta información de entidades reguladas, cooperativas y bancos y financieras, mutuales. Pero ese radar no capta lo que debo en las tiendas comerciales y puede ser que debo un montón, celular, bicicleta, refrigeradora, cocina, no sé qué, un montón de cosas. Y entonces eso permite que a mí me den más crédito del que tal vez me habrían dado si la entidad financiera conociera cuánta deuda yo tenía. Entonces, el interés de la superintendencia lo compartimos en cuanto a que si yo no permito que mi información se divulgue, soy de más riesgo. Por lo tanto, si me quieren dar plata prestada, tienen que hacer una reserva más fuerte porque lo que se busca es proteger a los ahorrantes.
¿En qué situación está esto? Es decir, ¿hay algún tipo de diálogo para hacer algún tipo de cambio o va porque va, como decían? ¿Cuál es la situación?
Yo entiendo que ya ha pasado el periodo de consulta y esta va a ser para ser aprobado. No estoy totalmente seguro si ya está para ser implementado, pero desde el punto de vista de la Oficina del Consumidor Financiero, nos parece que es uno de los pasos que hay que dar en el país. El otro sería tratar de crear las condiciones para una única central. Eso sí requería cambio de ley. Entiendo que la SUGEF estaba empujando un proyecto en la Asamblea Legislativa. No sabría
Pues,
decir cómo está el proceso legal, el proceso legislativo,
me
¿verdad?
tomo la tarea de hacer la consulta propiamente con la SUGEF para darlo a conocer por acá.
Mucho mejor, exacto.
¿Algún tipo de conclusión, alguna idea que se nos esté quedando en el camino que debamos rescatar?
Este espacio que nos das es un espacio que yo considero indispensable para educación financiera, Luis. Me parece que esto es un espacio que ojalá que todos los medios lo crearan, porque a veces pensamos que educación financiera es solo enseñar a la gente que ahorre, ahorre. No, no es. Hay que entender todo el engranaje del sistema financiero. En segundo lugar, la importancia de que la gente entienda que cuando va a pedir crédito, hay toda una serie de mecanismos que se activan para que ese crédito se pueda concluir. Y lo que siempre mencionamos, Luis, es que todos estos esfuerzos regulatorios esencialmente lo que buscan es proteger el ahorro de las personas, ¿verdad? Y no, no es solo el ahorro de alguien que tiene 100 millones, ¿verdad? Es que el ahorro tuyo, el mío, de unos poquitos cinco que podamos tener, todo eso es ahorro que hay que protegerlo. Y todos estos mecanismos regulatorios lo que persiguen es que las entidades financieras concedan crédito con la mejor calidad de información, la mayor cantidad y la mejor calidad de información para proteger los ahorros.
Muy bien, muchísimas gracias, don Danilo.
A la orden, Luis, que esté muy bien, feliz fin de semana.
Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, a quien le damos las gracias y a ustedes, como siempre, por su compañía.